Bienvenidos a la Casita del Horror. Este programa es posible gracias a Cometa, Casa Digital y Dinamita Producción Audiovisual.
Somos Javier y Carlos, dos profesionales del chisme paranormal y de googlear cosas. Hablaremos de fenómenos paranormales, teorías de conspiración, asesinos seriales, alienígenas, sectas y monstruos. Mientras contamos malos chistes, bebemos mezcal y hacemos evidente nuestro déficit de atención.
La Casita del Horror se encuentra disponible en todas las plataformas de podcast y YouTube.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Casita del Horror. Estamos aquí en otro episodio. Y hoy, de nuevamente, como lo han pedido tanto, está el Castro de otro Pantone, el negro. De un Pantone ligeramente
más oscuro.
Que el otro Castro, el señor, el negro cruzero, Daniel Castro.
Hola, hola, ¿cómo están? Pues aquí de vuelta, por petición de la gente aparentemente.
Hubo votaciones.
¿Hubo votaciones?
Queremos al negro, queremos al negro. No sé a qué negro se refieren, pero pues asumimos que eras tú y ya estás de vuelta aquí.
Y me parece perfecto. Pues aquí un gusto estar aquí siempre. ¿Y de qué es el tema de hoy?
Hoy el tema es de, en sí se llama La Epidemia del Baile o Fiebre de San Vito, aunque su nombre como correcto es Coriomanía.
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 Y, o sea, correcto en los cánones.
En los cánones casi médicos.
O sea, hay estudios médicos.
Hay una enfermedad, al final vamos a revelar como la enfermedad que genera esta fiebre, aunque como te venía platicando, tiene un poco que ver con histeria colectiva y con casos de... Igual todo ocurre en el siglo XIV y siglo XVII.
Ya no fue después de haber visto Gris o algo así.
No, es como que ves Gris y ta. ¿Cuál es la de... Iremos juntos. Shabadabada.
Ah, sí. O ¿cómo se llama la de Patrick Swayze igual?
Dirty Dancing.
No, Footloose. Es de Kevin Bacon.
Es de Kevin Bacon y de sí. Patrick Swayze es Dirty Dancing. Sí. Ahí sale la de ABBA, ¿no? No sé.
Las vi en el Canal 5 con una trilogía de... Ya sabes que eran tres películas con...
Una temática.
Temática y era temática Gris, Dirty Dancing y...
Y alguna de... ¿Cuál otra?
Esta de Footloose.
Footloose, Dirty Dancing y Vaselina.
Y Vaselina creo que fueron las únicas tres que existieron. Mamma Mía.
Pero Mamma Mía fue después. Ya no. No sé si se siguen haciendo las trilogías.
Y Mamma Mía no es temática de baile, es musical.
Es musical. Es como Moulin Rouge, por ejemplo, igual es musical. Este aparentemente es una fiebre, enfermedad, pandemia, yo qué sé, que ocurrió en el siglo XIV y XVII. Pero.
O dos veces.
No, durante, entre el 14... O sea,
¡Aputa, duró tres siglos!
Más o menos.
¡A la verga!
Sí, fue así como... Sí, fue una epidemia. Sí, así es de más de 300 personas.
O sea, fue como el... fue como el COVID de los siglos del 3 al 17, pero 300 vaya. Personas no es una pandemia.
Bueno...
Definitivamente no lo es.
Pondré que máximo habrán habido mil víctimas de esta...
En todo el mundo... Durante tres siglos.
Ajá.
¿Por qué verga estamos hablando de esto?
O sea,
qué chingados. O sea, estadísticamente es nada.
Pero oye, es una enfermedad en la que de repente estás todo normal y de repente da por bailar. Es algo. Y luego se la adjudicaron como cosas religiosas. Hay una cosa de histeria
el
colectiva.
El diablo se desmetió.
El diablo. De hecho, se le llama epidemia de San Vito, ya lo veremos más adelante. Por hay un santo que se llama San Vito.
¿Que le gustaba bailar?
Que era. El que, ¿cómo era? El que curaba esos males.
Con un dance-off.
Con un dance-off.
Y te ganaba.
Tenías que pelear así como en breakdance.
Ajá. Y él te ganaba. Y sacaba el demonio fuera de ti.
Exactamente. Así exorcizaba San Vito. Así sonaba. Échame un beat.
Ponme el Chuntaro Style.
Y Satanás, ¡no! No puedo contra eso.
No puedo contra esos movimientos.
De hecho, el San Vito exorcizaba... O sea, estaba frente a tu cuerpo poseído por Satanás y San Vito bailaba. Y si el diablo bailaba, se veía tentado a bailar, ya perdía.
O sea, ¿pero esto es broma o es en serio?
Completamente broma. Así me gusta imaginar a San Vito así como bailando Chuntaro Style o breakdance.
Y yo, qué interesante.
qué interesante. ¿Cómo? Así deberían ser los exorcismos por baile. Uh-huh. Como es una temática de baile y los capítulos son cantados porque me encanta ser ridículo. Todas las canciones tienen que ver con baile. Este es Bailando en la Oscuridad, solo en la oscuridad de los Bunkers, creo. Mm. Bailando.
No soy fan de los Bunkers. No, los conozco de nombre.
Esa canción me gusta y tiene como dos que tres.
A ver, cántala igual, a ver, la conozco.
Capítulo 1. Bailando solo en la oscuridad, te vas a acostumbrar a ver tus dos pies sangrar, igual que un embrujo al anochecer. Te puedes disolver, caerte al suelo y desfallecer.
¿Son argentinos?
Son... Ay, creo que son venezolanos o una cosa.
Me sonó como un poco a Babasónicos.
Es como funky, así. Sí, está muy bueno. Sí, sí, sí. No, verdad, ¿sí son los Bunkers o son los...? Habían unos que cantaban como canciones de José José, pero como los Strokes, que no sé si son los Bunkers.
Ataques de 7.
No, será punk.
Ah, bueno.
Bueno, no sé si son los Bunkers. Igual algún fan ya me dirá. De hecho, sí, los Bunkers, aquí los tengo acá en el Spotify. Bailando solo de los Bunkers. Está bueno, ¿eh? Esta canción es muy, muy funky. La coreomanía, danza manía, nombre que igual puede ser un festival de baile.
Sí, claro.
Enfermedad de baile, plaga del baile o baile de Zambito, fue un fenómeno que se produjo principalmente en los países centroeuropeos en los siglos XIV y XVII. Se trataba de grupos de personas bailando de manera irregular.
Se juntaban, además.
Sí, o sea, como que empezaba con una persona y de repente otra persona pasaba y se ponía a bailar.
Qué raro. Sí, o sea, o te contagiabas inmediatamente. O era histeria colectiva.
Era más de histeria colectiva.
O fueron los precursores a... ¿Cómo se llama esto?
El Tectonic.
No, la gente que de pronto hace... Flash mobs.
Ah, flash mob. Sí, sí, de hecho en varias...
Un flash mob.
Ajá, como el precursor del flash mob. Solo que
morías al final.
Solo que morías. Es como un flash, como no se debe hacer un flash mob. El primer incidente de coreomanía se produjo en la víspera de Navidad. Chécate qué tan viejo es esto. Del año 1021. Dice aquí que fue en Kolbig, Alemania, donde al menos 20 personas comenzaron a bailar frente a la iglesia de dicho lugar. Cuenta un cronista de la época que meses antes, y este es como que clave, meses antes un sacerdote, el sacerdote veía que la gente no iba a la iglesia, no se tomaba como en serio, en ese tiempo era importante, la iglesia y la fe, como que no se los tomaba en serio, y el sacerdote maldijo al poblado, no al poblado, como a los rebeldes de la iglesia. Decían, durante un año los maldigo y van a bailar. Como que se le ocurrió.
Él inició todo.
Él podría ser el iniciador. A lo mejor todo es un castigo de Dios.
Malditos paganos.
Malditos paganos, sí. Y el 22 de... O sea, ¿desde qué día? Pon tú, días antes de Navidad hasta
quitando el hecho de que mueres bailando, tampoco es un castigo muy culero, ¿no?
Bueno, sí, sí, bueno, sí muere. Bueno, ajá.
Más digo, sí mueres al final. Pero hubiese estado peor los castigos. Verga, no sé. Morir quemados.
Ajá. Te vas a quemar.
Ajá. No. Tu castigo va a ser bailar hasta que ya no aguantes.
Vas a bailar. Una canción va a sonar en tu cabeza durante 6 meses hasta que mueras. No sé por qué. Pues sí, igual Dios, ¿qué onda? Bueno, igual y...
Igual el baile era muy popular en esa época y...
Era una época.
Era anti-baile.
Era una época en la que se bailaba mucho, porque no había mucho que hacer. O sea, sí era como.
Bueno, no se bailaba como hoy en día, se bailaba de esas. Ajá. Y como que giraba y luego cambiabas de pareja.
Como en la película Heath Ledger, la de.
Ah, Corazón de
Caballero. Corazón de Caballero, que bailaban y. Sí, así, algo así. El 22 de diciembre de ese año, se detienen de bailar después de varios días. Caen al piso, algunos durmieron por semanas, o sea, como que del agotamiento durmieron, pero afortunadamente despertaron, otros no despertaron. Como que fue leve, porque sí bailaron un par de días y solamente se agotaron mucho, algunos hasta morir, y otros pues despertaron después.
Muy raro esto.
Está raro. Luego en 1247, también en Alemania, en Erfurt, un gran grupo de niños viajó bailando y saltando más de 20 kilómetros, que era lo que separaba la ciudad de Erfurt y Arnstadt. Según algunas fuentes, esta experiencia es la que da origen a la leyenda del flautista de Hamelin, originaria de esta zona y de la misma época. 20 niños. Yo digo 20 niños en un kinder, se pueden a bailar. Pero cuando bailar, imagínense que bailan como Tectonic.
Como bailo tecno.
O sea, no están así como que... no, ¿cómo era? No sé. No es como que estén bailando salsa con pasos así. Era como bailar así.
Están tan convulsionando. De hecho, no había otra manera de decirlo.
Es una manera amable de decir que bailaban, pero realmente convulsionaban. Ya luego se ve la enfermedad. de Huntington, la mencionamos, y es más una convulsión. Y por esto supuestamente se crea la leyenda del flautista de Hamelin. O sea, igual es como solo como un dato. No hay un flautista o lo así. Simplemente a unos niños les dio esta fiebre o esta... Le dice, se llama fiebre, pero no presentaban síntomas. Era como locura por bailar. Tiempo después, en 1278, sobre unos puentes que cruzaban el río Mosa.
Dice, o sea, aquí, pero son casos. Sucedió a estos 20 niños y nunca volvió a suceder hasta 100 años después.
Como entre 5, pues este es de 1247 a 1278, como unos 30 años más o menos.
Ajá, pero a qué me refiero, no es como una enfermedad que hubo en todo el pueblo, es como sucedió.
Sucede.
A un grupo de gente, acabó y no volvió a suceder hasta 30 años después. Ajá.
Así es. O sea, como que va ocurriendo en distintos poblados, a grupos de chicos de personas, hasta que ocurre uno en, creo que hay un capítulo entero, del como la epidemia de baile más documentada que hubo, y creo que fue la última. Ahorita vamos a ir a ese. En 1278, sobre unos puentes que cruzaban el río Mosa en la frontera occidental del Sacro Imperio Romano, germánico. Todo, como que todo empezó en Alemania, ¿viste? Sí. Como que allá.
Igual el rave empezó en Alemania.
Igual ni lo tienen ahí en la sangre. El tecno, sí, cierto, en las fábricas de Berlín y todas esas cosas.
A mí se me hace que eran los precursores del tecno.
Exactamente, por eso nació el tecno allá, porque el espíritu de la ira de Dios. Tecno. Ahí una multitud formada por 200 personas agitaban sus cuerpos descontrolablemente, compulsivamente e incapaz de detenerse, como si hubiesen, aquí dice, como si hubiesen sido víctimas de algún maleficio diabólico y que los obligaba a moverse contra su voluntad. 200 personas cruzando un puente así como en y de repente el puente se vino abajo.
Es lo que estaba pensando. O sea, no estaban muy bien hechos en esa época.
Exactamente. Y si me digo un rave en un puente, pues no es seguro. Si ustedes son
¿quién chingados? O sea, estás llevándote un grupo de gente que ves que está bailando, convulsionando. ¿Quién dice, vamos a pasarlos todos al mismo tiempo?
Es que no podían controlar sus movimientos. O sea, no
tenían... ¿Y no había una persona sana ahí?
No.
A todos, bueno, enfermos.
De hecho, muchas teorías dicen que sí había personas. Pon tú de las 250... casualmente tenían este mal, y de otros 50 estaban como absortos ahí siguiendo, y otros 100 a lo mejor decían, ay, pues vamos a ver qué pasa.
Y voy a cruzar el puente al mismo tiempo que esos cabrones están balanceándolo.
No había mucha inteligencia en ese tiempo también. Pero mira, curioso, todos todos caen y ninguno hace como, o sea, mueren los 200 personas allá en ese puente. Ninguna hizo el esfuerzo por de hecho, seguían bailando mientras estaban. O sea, era algo más, no sé cómo llamarlo, es una histeria completamente colectiva y de conexión, no sé.
Güey, a la verga, nunca he experimentado una histeria colectiva, pero, güey, ya estás en un chingado río, ya te caíste, ¿qué chingado sigues bailando ya?
No lo puedes contar, es como en trance a lo mejor, o ahora estaban poseídos, yo qué sé. En lugar de intentar nadar y ponerse qué, todos continuaban contorsionándose, batiendo sus brazos y piernas como posesos, hundiéndose cada vez en mayor número. No podían dejar de bailar. Inclusive había unos que no pedían auxilio. Solo se estaban moviendo y ya está. Como peces que salgas del agua.
Así. Ok.
Muchos perecen en la fondo del río. Los supervivientes, algunos de ellos lesionados debido al derrumbamiento del puente, fueron transportados a una capilla
cercana. ¿Entonces sobrevivieron algunos?
Sí, sobrevivieron algunos.
Ya habías dicho que no.
Sí, error ahí de lectura. Por ejemplo, ahí está el caso en Schaffhausen, que un monje bailó hasta la muerte. En Zurich, por esas épocas.
O sea, en lugar de ser el típico monje que no voy a comer hasta que acabe en la esclavitud, este güey, a la verga, yo voy a bailar hasta que
Dios llegue.
Hasta que Dios llegue. Y esa va a ser mi penitencia.
Voto de silencio, no. Voto de perreo, ¿no? Si fuera
yo voy a perrear hasta que no haya más niños en la calle.
Eso deberían ser los monjes. Voto de perreo.
Les harían más caso.
Les haría más caso, sí. Sí al voto de perreo, no al voto de silencio. Todos estos eventos que acabamos de mencionar, muchos como especialistas o investigadores del caso, dicen que son... De entrada, muchos podrían ser invenciones, muchos podrían ser relatos fantásticos de una sociedad profundamente ignorante. Sin embargo, existen unos, como los que vamos a mencionar, que sí tienen como varias, varios datos, mucha información y todo eso, ¿no?
Pues yo quiero llegar a la parte paranormal.
Tú quieres llegar a la parte en la
en que me digan que demonios posesionaron a niños a bailar.
No, de hecho, ningún demonio posee a nadie para bailar aquí. Solo hubieras elegido el otro tema.
O fantasmas, o...
O no. O, de hecho, es un castigo de Dios. Es nada más un gnomos de baile. ¡Ah, se me pusió el gnomo de baile! No, todo indica que Dios estaba molesto con los pecadores y...
¿Les puso a bailar?
Y los puso a bailar.
Está bien, castigo. Está bien.
Y de hecho, los llevaban justamente... Los empiezan a llevar a la iglesia de San Vito. Mm. Y ahí es cuando empieza esta idea de que es el santo que cura a la gente que baila sin control. Porque los llevaban allí y ahí como que se calmaban y ya se les quitaban. ¿No?
Maldita sea, necesitamos al Jesús cubano.
Sí, el Jesús cubano. Llegado. Oye, chico.
Ya, para de bailar.
Para bailar. No, eso baila así.
Así no se baila. El tecno es un pecado.
Aquí pura salsa. Pura rumba, nada de tecno, nada. Les enseñaría pasos a lo mejor y todo.
Así no se hace. Ven aquí, te enseño. O sea, sígueme en esto, en estas lecturas evangélicas.
Los años 1600.
Paso hacia adelante. Un Jesús, tío, pasa hacia adelante.
Vamos a hacer una cruz en el piso y vamos a seguir la cruz.
De hecho, he visto videos en TikTok donde te enseña así como con cruces y como bailar.
El Jesús cubano.
El padre San Vito. Hubiera sido mejor el Jesús cubano.
Como lo hubieran llevado a la iglesia del Jesús cubano en Cuba. Y, oye, chico, orquesta todo el día.
Hace pura falta mojita. Una ya.
Ya se fue. Lo vamos a abrir próximamente nuestra sucursal del Jesús cubano. Artículos como los de publicados en el como el Dancing Pilgrims at Mulvig, publicado por Dorothy M. Shulian en 1977. Es una investigación que se hizo después. La autora destaca cómo los bailarines chillaban, cantaban, sufrían visiones e invocaban tanto a Dios como a demonios hasta que se desplomaban quejándose de un intenso dolor e hinchazón abdominal. O sea, estaban sufriendo las personas.
Pero sí invocaban demonios y hablaban lenguas.
Sí había como una cuestión. Es que era, yo creo que alguna esquizofrenia completamente que les dio a todos o algo así.
Una enfermedad.
Una enfermedad, pero no es por decir como que sea contagiosa, pero pues...
Ah, bueno, pero ¿cómo no? Si de pronto una persona se pone a bailar y de pronto 200 la siguen.
Bueno, evidentemente no es normal, es una enfermedad.
Eran épocas muy oscuras. Nadie entendía qué pasaba.
Sí, como que te daba un espasmo, a lo mejor te daba hipo. ¡Ah, Satanás!
Sí. ¡Es una bruja!
¡Es una bruja! ¡Quémela! ¡No! Solamente. No,
tengo hipo.
Solo tengo hipo, no me mate.
Sí. Muy mal.
Trae al Jesús. Oye, chico, no, ella era una bruja. Ella tiene su única enfermedad. Y que está muy rígida. Y eso se quita bailando.
Sí, como que en esas épocas o todo era el del demonio o no.
O todo era el demonio castigándote o todo era Dios castigándome. Uh-huh. O sea, es un castigo de Dios. ¿Qué hice? No, solo estoy bailando. No quiero bailar. Así todo era como un... Así.
Qué bueno que nací en estas épocas.
Así es. No hay ninguna... No,
no hubiésemos sobrevivido mucho.
No tengo tantas condiciones.
A los 25 ya se agarra la peste negra o algo así.
Esto es algo muy curioso.
Orgullosamente tardaron como 2 años y medio en darme COVID.
¿A ti
no te da?
A mí no me ha dado. Yo soy
igual ya.
Igual si hubiésemos sobrevivido, sí.
Sí.
A la mírate, ver ahí que todos estén bailando. ¿Qué está pasando?
No me uno. No.
Y yo, no puedo, negrito, no puedo. No puedo evitarlo.
¡Resístelo!
¡Resístelo! ¡No, no!
¡Resiste tus ganas de bailar!
¡No puedo!
Sería una buena película, ¿verdad?
Sí. No sé si hay... Creo que no hay ninguna película de
este tema. No creo que ningún estudio diga esto me va a generar dinero.
Oye, tengo una idea buenísima. ¿Sabes que en el 1400 y tanto a mucha gente le dio por volver a estúpido hasta la muerte? Sí, película.
¿Sabes quién sí haría una película así? Ese estudio que hace películas muy raras, A24.
El que hizo la de The Witch. ¿Viste la del el niño que es un chivo?
Ajá.
The Lamb.
Como que pueden darle ahí un giro de ocultismo o algo así.
Ajá, que es la posesión de un demonio. De hecho, en Buffy la que son vampiros.
Excelente.
Hay un episodio.
Mi esposa era profundamente seguidora de Buffy.
¿En serio?
Todos los capítulos.
Ella debe saber, hay un episodio que es musical.
Sí.
Y es es un demonio y supuestamente es el demonio que provoca, que si mal no estoy, es el demonio que provoca esta, que provocó eso en aquellos años.
Buffy era buenísima.
Buffy era buenísima, sí. Sí, a mí me gustaba. Llegaste a ver Ángel.
También.
La que les iba, igual me gustaba.
Las dos. Maldito Spike.
Maldito Spike. Ah, Spike, sí.
Era bueno.
Era bueno.
Era malo.
Bueno, era malo, pero...
Era el chico que quieres cambiar.
Ajá.
El chico rudo que quieres volver bueno.
Lo veías.
Yo puedo convertirlo.
Yo puedo. Yo seguro es bueno por dentro. Yo voy a sacar su bondad. ¡No! ¡No, Buffy, no!
No.
No es bueno.
Creo que la viola, ¿no?
Hay una escena donde... Sí, sí, sí. Hay una escena donde...
O lo dan a entender.
Que de hecho vi una entrevista al actor que es Spike. Que sí fue...
¿Cómo se llama? Hizo de Piccolo igual. En la película de Dragon Ball.
No es cierto, él es Piccolo.
Él es Piccolo.
¿En serio? El Piccolo de la verguísima. De la, fue, sí. No, yo me acuerdo porque sale igual en Smallville y en otras series.
En Ángel sale.
En Ángel.
En las últimas temporadas. Es un fantasma.
Ah, sí, cierto. Ya no vi las últimas de Ángel.
Sí.
Pero sí, luego vi que como que hasta no les gustó a los actores hacer esa escena y como que sí fue como que incómodo. Pero
bueno, siguiendo el tema.
Y ¿cómo dice acá? Según otros cronistas de la época, describen como una clase especial de convulsión que surge de la sangre u otros humores, literalmente humores, de tal forma que los vasos nerviosos y los instrumentos del movimiento voluntario son excitados y estimulados hasta provocar extraordinarios y asombrosos movimientos. O sea, es lo que se creía en esa época.
Extraordinarios y asombrosos.
Y asombrosos movimientos, convulsionando.
Quisiera verlo así como de pronto un güey ahí haciendo breakdance.
Creo que ahora que lo pienso, más que Tectonic, creo que es gente como gente bailando pasito duranguense. ¿Ves que como que tienen su centro en los pies y como que se mueven así, ajá, como pulpos? Así, creo que por ahí va.
Yo me los imaginé como, ¿cómo se llaman los glow sticks?
Los que...
Como, no es Safri Duo.
Sí era Chemical Brothers.
Ajá,
como de ese techno house 2000ero.
Noventero.
Noventero.
Sí.
Safri Duo es de...
No, Safri Duo no es techno, definitivamente.
Es world pero... music. Bueno,
My Chemical...
Chemical Brothers es de noventero. Igual los de...
Apex Twins.
Bueno, igual Apex Twins. Apex Twins es... Ah, bueno, sí, le cago. Da igual, es como... ¿Qué es eso? Es como... No es house. Es techno raro.
Sí, Alemania ha tenido muchas modas muy raras.
Sí,
pues la moda Rammstein, de... que es como rock, gótico...
Industrial,
ahí.
Es más como industrial, creo.
Sí.
Afex Twin es alemán, creo que sí, igual. Ah, Chemical Brothers.
Digo el pájaro carpintero.
¿Cómo?
Es que hay un pájaro carpintero que no deja de tocar la ventana.
Si usted está
escuchando. Si usted escucha aquí que suena, es un pájaro carpintero.
No es un fantasma. Ni nos dio la fiebre del baile. Es un pájaro carpintero, es la mascota oficial.
Del estudio.
Del estudio refugio.
Me caía bien, pero luego no deja de joder.
Y estás grabando.
Y está tocando la ventana.
Déjame entrar. Vamos con el capítulo 2. Ya vamos a entrar como al caso que ocurre en Estrasburgo. Que es como el último, que si mal no estoy, es el último caso, salvo uno que hubo en Venezuela. O sea, en Venezuela, ya que se descubre que es una enfermedad, resulta que hay un pueblo en Venezuela en el que todos tienen esta enfermedad, o casi todos tienen esta enfermedad, pero eso es más adelante. Capítulo 2 es una canción de Maná con, no me acuerdo, ¿con quién? Baila, baila trofea, entra en trance en la acera, under the moonlight, under the moonlight. La de baila, baila morena.
Bajo no soy fan de Maná.
Ni yo, pero le puse baila en Spotify y salió eso.
Siempre he querido hacer un estudio. O sea, no un estudio, es prácticamente escuchar a Maná durante meses. ¿Cuántas veces en toda su discografía han mencionado la palabra amor, ángel, lágrimas, sol? Dime otra palabra que usan en todas sus putas canciones. Mariposa.
Mariposa, río.
Río, a la verga.
Mar.
Tiene un vocablo limitadísimo, los hijos de puta.
De amor creo que es la... Bla, bla.
No, pues... A ver.
Hay forma de ver.
No, cómo. O sea... Estoy seguro que amor lo han dicho más de 500
amor,
veces.
Eres mi religión. Sí. Eres revolución de amor.
Sí.
Sí, no, no.
No, no, no.
Hay que hacer un... No, no hay que hacerlo. Qué flojera.
No.
Si usted es fan de Maná, haga este experimento. Disfrútelo, disfrútelo. A mí me gustaba de niño, Maná. De niño creo que a todos.
Todo estuvo bien hasta después de Sueños Líquidos.
Exactamente. ¿Sí? Ya, sí. Ya cuando
o sea, si Fer hubiese pasado mejor vida después de Sueños Líquidos, hubiera sido la mejor banda de Latinoamérica de historia.
¿Consideras que si Fer de Maná hubiera...
Es que, a ver, ¿dónde jugarán los niños?
¿Los niños? Niñas? ¿Las niñas del laboratorio?
Ajá.
Rayando el Sol, ¿sabes? El anterior de Rayando.
Son como tres hijos. Y el Muelle de San Blas.
Ajá, sí.
Está buenísimo. Y ahí acabó sí. Su discografía, porque todo que viene después es diarrea.
Es lo mismo. Sí. Es como un The Police pro chafo.
Sí, la neta.
Sí, no. Pero si a usted le gusta Maná, qué disfrútelo. Bueno. Disfrútelo, gózalo.
Aquí no odiamos.
Aquí no
tratamos odiamos. De no.
Tratamos de no. Nos quejamos mucho, pero no, el odio no está permitido. Mm-mm. De todos los episodios de La Fiebre del Baile o Mal de San Vito o Coreomanía, la ocurrida en 1518 en Estrasburgo ha sido la más documentada y comienza con una señora llamada Frau Trofea había comenzado a bailar el 14 de julio de 1518 en la estrecha calle adoquinada frente a su casa con un entramado de madera. No es el detalle de en todos los datos. Por lo que sabemos, ella no tenía acompañamiento musical, sino simplemente comenzó a bailar ignorando las súplicas de su marido para que cesara.
Una vez que empezaban a bailar, no hablaban. No podías preguntarle, güey, ¿qué estás bailando? O sea, ¿qué está sucediendo en este momento?
Está bailando.
Ajá. Ah, pues me estoy imaginando a Beethoven. Yo qué chingado sé.
Había
al juglar del bar de aquí de la vuelta. O sea, ¿por qué?
De McCarthy, siguiendo, rayando el sol. Algunos sí podían hablar. Trofea creo que no podía hablar. Pero sí me decían, no puedo detenerme. O sea,
ajá, ok. No te detengas, explícame qué está pasando.
No puedo, estoy bailando. Solo puedo hacer una cosa. Creo que no podían hablar. No tengo específicamente ese dato, pero sí, como dicen que entraban en un trance, igual realmente no hablaban, solamente bailaban.
Bailaban.
La pasión del baile.
Hasta que dormían meses.
Su marido suplicaba para que cesara. Ella, Trofea, continuó durante horas hasta que colapsó en un agitado espasmo de agotamiento. A la mañana siguiente vuelve a levantarse, aún con sus pies hinchados, y siguió bailando antes de poder siquiera probar bocado alguno. O sea, se levantó y a bailar.
O sea, como que dijo, ya me llevó a la verga, abrió los ojos, continuó.
Continuó, sí, con los pies hinchados. Para el tercer día, ya vi una gran variedad de personas entre vendedores. Ya era, como salía a la calle, ya la veía la gente, ya no era solo su esposo. Uh-huh. Ya estaba como llamando la atención. La manía del baile poseía a Frau Trofea entre 4 y 6 días. Y es cuando las autoridades dicen, ¡ey! Está raro que esa señora esté bailando.
Está prohibido. Métanlo a la cárcel.
No estaba prohibido bailar. De hecho, medio prohíben bailar por eso. Esto causó un poco la prohibición. Como ya habían casos, la llevan a la llevan en una carreta, se ya convulsiona, hasta el santuario de San Vito, santo que, aquí dice santo que creía que la había maldecido, pero recordemos que la idea era que San Vito curaba o castigaba. O sea,
San Vito fue el que originalmente castigó a la gente, ¿no?
Es que San Vito usaba de castigo, no, ese era un padre normal, okay, que dijo, ese es el castigo,
sí,
bailar.
Sí.
Cuando empiezan a bailar las personas, el lugar más cercano es la iglesia de San Vito, que estaba cerca, ya en Alemania, supongo. Y como allá se curaban, pues igual como que hilaron cabos. Pero si se curan acá y no en la calle, San Vito los está curando. Pero igual, así como San Vito podía curar, se empezó a creer también que San Vito podía castigar de esa manera. O sea, era como su poder, hacerte bailar. Quitarte el don del baile o hacerte bailar.
O sea, pero, a ver, primero que nada, estamos conscientes que en ese momento solo era el padre Vito.
No, para esto ya existía. El padre...
Mi punto es, a él lo canonizaron después.
Sí. Cayó así.
¿Por qué lo vamos a canonizar? Es que salvaba a la gente de bailar. Se lo merece. O sea, él era un padre cualquiera y se convirtió en santo después.
Lo canonizan no por eso. A San Vito, de entrada a San Vito, si mal no estoy, era un chavo.
O sea, hoy en día, ¿por qué le rezaría a San Vito? ¿Cuál es su especialidad?
Vito de Lucania se llamaba el chavo. Murió a los, si mal no estoy, como a los 13 años, exactamente. Murió el 15 de julio del año 303.
¿A los 13 años?
A los 13 años.
Güey, no hay manera que sea real esto. O sea, ¿él era un niño sacerdote?
No era un niño sacerdote, era un...
Güey, a los 13 años eres un niño.
Sí, era un niño, pero es un mártir y santo inscrito en el grupo de los santos auxiliadores. Su festividad tradicional es el 15 de junio y recientemente en Occidente el 12 de junio. Era un mártir, o sea, era en esa época, te digo, menos de 1000.
No estoy entendiendo absolutamente nada. O sea, la gente que decía, vamos a llevar a esta gente y que los con un niño de 12 años.
Es que en ese tiempo el santo ya, San Vito ya era santo, ya había muerto, ya era San, era, San Vito ya existía.
No era el que estaba en la parroquia.
No, ese era un padre que dijo, como no van a la misa, van a bailar, los maldigo, no sé.
Yo pensé que en ese momento estaba el padre Vito ahí y luego a él lo canonizaron.
Así como estás viendo esta imagen, imagínate que entras a la iglesia y está este santo. Está en un caldero. San Vito está en un caldero.
Parece el gnomo después del arco iris. Sí. que con la olla de oro.
Algo así, solo que San Vito, como era un mártir, era en el 303, había persecuciones a, supongo que a cristianos y todo. Uh-huh. Era de esas en las que, ¿eres cristiano? Sí. Pues tienes que negar a Cristo o te mato. Uh-huh. Y él no negó a Cristo. ¿Por qué está en un caldero? Te preguntarás, querido negro. En el caldero había aceite hirviendo. Meten al muchacho de 13 años en el aceite hirviendo y el milagro es que no le pasa nada. De hecho, tengo entendido que San Vito es uno de los pocos santos que teóricamente no muere o sí muere.
Sube al cielo.
Ajá, sube al cielo. Ese dato sí no lo tengo como en sí, pero San Vito siempre es representado en un caldero. Tenía sus capillas y la capilla más cercana cuando empezó a dar esta fiebre del baile era la de San Vito.
No te explicaste muy bien.
Sí, fue un error mío, disculpen ustedes, pero ya entendieron que iban a esa capilla. Sí. Y ahí,
la capilla del santo
de San Vito,
donde te atendía un padre cualquiera.
Un padre cualquiera.
Ok.
Y como la gente en esa capilla se empezaba a curar, dijeron, igual San Vito es el santo que con el poder para curar esta enfermedad del baile. Uh-huh. Por consiguiente, también es el santo con el poder de enfermarte de ese baile. Ajá. Si eres un pecador. Así se estilaba la fe en aquellos tiempos. Llevan a trofea a San Vito. Sin embargo, algunas personas que habían presenciado el extraño baile de trofea habían comenzado involuntariamente a imitarla y en cuestión de días más de 30 coriómanos estaban en movimiento, algunos de forma tan como violenta, por decirlo así, que era hasta morir. O sea, estaban bailando y convulsionando
que se les salía el brazo.
Ajá, o sea,
volando.
Les daban como ataques al corazón y puf, caían muertos, así. Cuantos más ciudadanos afligía esta plaga inusual, más desesperado estaba el consejo privado para controlarla. El clero sostenía que era obra de San Vito, vengativo, o sea, por lo mismo, a lo mejor estamos pecando mucho, igual y San Vito, pues está molesto, es un niño de 13 años, o que está en la edad de que está molesto siempre, lo metieron en un caldero y está molesto con todo, ¿no?
Con toda la razón.
Está adolescente, igual lo metieron en un caldero de aceite, igual estaría molesto. Y la iglesia creía que era un castigo de San Vito. Pero había gente, médicos, que dijeron, ¡ey! No.
No, acudamos, no va por ahí.
No va por ahí. Acudamos a la ciencia. Todo indica que es una enfermedad natural que proviene del sobrecalentamiento de la sangre. Digo, pues, tiene un poco de sentido, tal vez.
¿No? Calentura.
Algunos presentaban calentura, no se sabe correctamente, pero sí. Y cuando ocurría, ahí había una técnica médica que se llamaba la sangría, que era básicamente sacarte sangre. Ajá. Entonces, la primera opción para curarlos era vamos a picarles hasta que se les salga la sangre. Afortunadamente o desafortunadamente, dijeron, no, espérate. No, vamos a hacer otra cosa. Los médicos recomendaron que, bueno, tienen la fiebre para bailar, para curarse, tienen que bailar más. De alguna forma creían que el baile era la enfermedad, obviamente, pero al mismo tiempo también iba a ser la cura. Entonces, ¿por qué? Porque pasaba que estaban bailando tanto y de repente de la nada, como que quedaban normales. Bien. Pero no todos, pero algunos sí. Y con ese número de positivos era suficiente para desarrollar una teoría científica.
Ok.
Entonces, En Estrasburgo, ya en 1518, las autoridades ordenan que los bailarines, que, o sea, en lugar de decirles de llevarlos a la catedral de San Vito, igual creo que había como un pleito iglesia, medicina, ajá, por allá, ¿no? No los lleven a la iglesia, déjenlos bailando día y noche. Es más, en el centro de la ciudad de Estrasburgo vamos a construirles un salón de baile gigante para que todos los que empiecen a tener ese mal, pues vayan o los lleven.
Si al así, bailongo.
Al bailongo. Si usted tiene un familiar con fiebre de coreomanía, llévelo, llévelo a la plaza de Estrasburgo.
Llévelo al bailongo.
Ay, ay, ¿quién? Los Ángeles Azules tocando. De hecho, en algún punto sí contratan músicos.
A la verga.
Dicen, oye, se ven muy de la verga bailando solos. Ponles unos musiquillos ahí, violines.
Está muy raro esto. Ponles música.
Ponles música para que sea de verdad. Dice aquí, docenas de personas estaban sacudiendo trágicamente sus extremidades, troncos y cabezas sobre una plataforma de madera. Mientras...
Imagínense los músicos que contratan. Oye, tienes una... ¿Quieres 500 personas? ¿Quieres tocar? ¡Sí! ¡A huevo! ¿Sí? ¡Al fin la voy a romper! ¡Ah, por cierto! ¡Están enfermos! Y pueden morir en cualquier momento.
Pero van a pagar, ¿no? O sea... ¡Ah, no! ¡Sí, sí, sí! De hecho, es doble. ¡Ah, no! ¿Cómo no? Venga. Todos los grupos de cubanos. De
sí, aquí. Puta. Luego van a decir que su música los mató.
No llegan a decir. Yo sí un poco. Bien, se dieron cuenta en algún punto que no funcionaba este asunto de ponerlos a bailar, ¿no? Entonces está en la plaza con el salón de baile y la gente se empezaba a morir, o sea, estaba bailando y bailaban hasta la muerte. Y se le rompían los huesos de las rodillas, de los tobillos, o sea, era así un espectáculo horrible. Una crónica del siglo XVI, escrita por el arquitecto Daniel Speckling, registra que el consejo, a continuación dijo ordenar las salas de gremios, o sea, como de. Igual en ese tiempo como se juntaban en nosotros leemos tal cosa. Había como club como social.
¿No? Wow. Como los intelectuales y sus gremios.
Exactamente. Tiene una cafetería donde iban a leer poesía. Bueno, ahora va a cerrar esa cafetería donde lees poesía y va a ser un salón de baile.
Ah, ¿lo pasaron de un lado a otro?
Ya eran tantos los que iban a la plaza que ya no daban. Entonces ya no era como viable estar llevando a todos a la plaza.
¿Cómo una plaza? O sea, un salón de baile va a ser más grande que una plaza.
Bueno, igual era nada más un escenario como uh-huh. de baile, ¿no? Como una. Igual ten en cuenta que ya estaban achocando todos allá, la mitad estaban muriendo, había cuervos y quitar. O sea, como que sí, su idea en lugar de decir mantengamos todos acá.
Retiro dicho, sí sería una buena película.
Sí. Pero ahorita es el punto en el que dicen, oye, ¿y si hacemos no concesionarias, ¿cómo se dicen?
Varias
plazas. Varias placitas de baile, así como para que no camines tanto con tu, sí, con tu coreomanía. Con tu enfermito. Vas y va aquí en la esquina. Cada color, así los pruebas de campaña, cada colonia tendrá su propio salón de baile para enfermos de la fiebre del baile.
Sí, voto por ti.
Sí, voto por ti. Para mantener todo el movimiento y acelerar supuestamente la recuperación, decenas de músicos eran pagados para tocar tambores, violines, pipas, cuernos y se traían bailarines sanos. O sea, aquí ganó el arte en esta epidemia.
O sea, pero estoy tratando de descifrar. ¿Es un drama o una comedia?
No sé. Yo lo elegí porque tenía mucho de comedia.
¿Qué es esto?
Es la historia de nuestra humanidad.
A la verga.
Pero mira de que, así de que, oye, o sea, es que, cuerpo de baile.
Como que se tomaron todas las decisiones pendejas del mundo. Vamos a darles un espacio para que baile. Bueno, ahora no solo uno por colonia. Ahora vamos a tener un vergo de gente para que les toquen música. Bueno, bueno, ya para aparentar esto, voy a tener a bailarines profesionales.
Sí, así fue. Así se curaba la fiebre del baile. ¿Era eso o era una iglesia sobrepoblada de gente?
Ajá, pero sí se curaba. ¿Al final lograron curar?
No todos se curaban. En la iglesia tampoco. Pero sí, como que casualmente, igual seguía siendo algo psicológico.
¿Y yo solo creo. Querías bailar, podías ir?
Sí, sí, sí. ¿Sí? De hecho, muchos dicen que gente literalmente iba a bailar. O sea, como que imitaba lo que hacían y era como... O sea, yo creo que había gente que sí sufría, obviamente, al ver a su papá bailando hasta que sus tobillos se rompan. Pero había a lo mejor gente que decía, no hay nada que hacer. Igual ese era el 1500. ¿Qué chingados voy a hacer en la tarde? Voy a bailar con los loquitos.
Voy a bailar con los loquitos.
Ajá. Y digo, aquí ganó la cultura, ganó el arte, porque pues los músicos y bailarines tenían trabajo. Uh-huh. Y, sí. Compañías de baile y todo. Digo, tenían que esquivar piernas rotas y no resbalarse con sangre, pero era un precio para ganarse el sueldo, ¿no? Obviamente, esta fue una mala idea del gobierno de aquel lugar. El resultado de esta decisión fue una media de 15 muertes diarias. Entonces, si no saben qué, chavos, no está funcionando lo de las pistas de baile.
Creo que... ¿Cómo es? Creo que la medicina... No es que sigan bailando.
Creo que con 15 muertos diarios...
Esto.
Sí vamos a acabar con la enfermedad porque se van a morir todos. Pero no es el plan. No es. Si están muertos, no trabajan. Si no trabajan, no nos dan recursos. Y obviamente cuando ocurre esto, que ven que está muriendo la gente, dicen, oye, vamos a derrumbar... Todo lo que ya construimos, los pistas de baile, vamos a derrumbarlos. Los músicos ya no tienen trabajo, los bailarines tampoco. Es más, vamos a prohibir casi todo el baile y la música de la ciudad. Ya era prohibido bailar. Y te digo, en aquella época sí era muy de... Hacían como fiesta, no fiesta por todo, pero sí como cualquier cosa era motivo de celebración. No tenían mucho que hacer. Había muchos músicos, así que sí era normal que la gente, comillas, no enferma, bailara. Pero hubo una... Obviamente hubo reclamos y sí tuvieron que adecuar la regla de la prohibición del baile, que era la siguiente. Si las personas honorables, asumiendo que así se referían a las personas no infectadas con la fiebre del baile, desean bailar en bodas o celebraciones o en sus casas, pueden hacerlo con instrumentos de cuerda. Pero tengan la conciencia de no usar panderetas y tambores. Es de suponer que las cuerdas eran como que menos propensas a la manía, como que...
Bueno, es que las panderetas de tambor son rítmicas.
Exactamente, o sea, como que era, bueno, sí, pero sin tambor, los tambores a lo mejor son los que encienden.
Son del diablo.
Son del diablo y encienden esa fiebre de
que mueven sus caderas sensualmente.
Hasta que ya el Jesús cubano, chico, oh, bro, los tambores, estamos acá salvando a todos, la Cristo, viva Cristo yo, viva yo, muchachos, chico. Hay que hacer el belto que es cubano, de verdad. Y obviamente ya se hace como oficial que si te daba la fiebre del baile, te llevaran directo a San Vito. Uh-huh. Que igual ahí Frau Trofea, la primera celebridad, pero sí la primera que se sabe su nombre que tuvo esta enfermedad. Uh-huh. Ahí se curó por completo y así se logró curar y todo.
Okay. Porque la llevaron ahí. Ella fue como la primera de todas.
La primera, el ¿cómo se dice? El paciente cero.
Paciente.
De la fiebre de... Sí sería una gran película.
Sí, sí. Pero estoy, o sea, no sé si yo fuese un director, no sé si haría comedia o no.
Comedia.
O drama.
Yo creo que comedia, ¿no? Sí. Es como comedia gore, así como comedia con sangre.
Nunca he visto una comedia gore.
Como, pues sí, ¿no? Como luego, las películas de zombies que son...
Ah, pero no son comedias.
Las de... Ay, se me olvidan.
Sacó una ahorita Foo Fighters. ¿Ya viste?
No la he visto. Igual bueno,
yo.
No, me ha dado como cosa verlo. Hawkins.
Ah, verga, sí.
Pero sí, sí quiero ver. Ah, no, pero esa es de posesiones, ¿no? Que estaban grabando.
Pero digo, no sé si es comedia de terror.
Es comedia como de terror. No, yo decía como la de... ¿Cómo se llama este actor inglés?
Simon Pegg.
Ajá. Tiene una donde los zombies atacan, sí. Y él es como un...
Un policía.
Un policía.
Bueno, la trilogía Cornetto.
Exactamente. Que sí. Es la primera es esa, la segunda es...
La de... No. Él no es policía en la de los zombies.
Es como un oficinista.
Luego hay una donde él es un policía y ocurren desapariciones en un pueblo. Y la tercera es de abducciones.
Ah, que sí, el fin del mundo, ¿no? Una noche.
To the World's End.
Exactamente. Ay, quiero ver eso. Los sacerdotes ya convencidos de que la única solución era Diosito, o San Vito en este caso. Insistimos, San Vito, un muchacho de 13 años que está en un caldero de aceite hirviendo. Dice aquí, se agitaban como peces salidos debajo del agua y los que hacían los padres eran poner pequeñas cruces en sus manos y zapatos rojos en sus pies, en la suela y en la parte de este superior de los zapatos, rociaban agua bendita y pintaban cruces con aceite consagrado. Este ritual, llevado a cabo en una atmósfera llena de incienso y conjuros en latín, tuvo el efecto deseado. Pronto llegó la noticia a Estrasburgo y se enviaron más al pueblo donde estaba la iglesia de San Vito, se llama Saverne. Entonces, como que vieron, oye, este ritual como de pseudoexorcismo, donde los ponemos así, está funcionando, llévalos para allá. Ya vimos que no funcionó las pistas de baile, llévalos para allá. En una semana más o menos, la corriente de personas que bailaban había disminuido. La plaga del baile había durado más de un mes en Estrasburgo, desde mediados de julio hasta finales de agosto, principios de septiembre. En su apogeo, hasta 15 personas mueren al día, como ya se dijo. Se desconoce el número final de... Estamos hablando solo de Estrasburgo, no de toda la plaga. Pero sí se calcula que fueron varios cientos de personas que murieron. Exactamente. En cuanto al baile, dice, los bailes parecían rituales satánicos o como si cada persona estuviera sometida a un trance mental.
Es que qué tan... Ok, si estás convulsionando, no parece que estás bailando. Tiene que parecer suficientemente que están bailando como para que la gente piense, pues vamos a armarles pistas de baile.
Sí, pero...
O sea, definitivamente...
Es que no creo que no tenían como la palabra para describir la convulsión en sí. Uh-huh. Y como las personas convulsionaban de pie,
ajá,
eso como que hacía pensar que bailaban.
Como thriller,
exactamente. O sea, si las tirabas y las empujabas aún al piso, obviamente seguía, creo yo, así convulsionando. Okay. Pero mientras estaban de pie, seguían bailando, convulsionando. Así, insisto, parece más como un baile duranguense. Ahí justamente en Estrasburgo, ya tras empezar a llevar a todas las personas a la iglesia de San Vito, va disminuyendo la cantidad de enfermos y es el último lugar en el que, el último momento en el que, en la historia, en la que se sabe que hay esta epidemia de baile. Insisto, en Venezuela, no tengo el dato, pero hay un poblado que ya tiene lo que se conoce como la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad es una enfermedad genética hereditaria que te produce espasmos musculares, como si estuvieras bailando. O sea, no como si estuvieras bailando tal cual, ya que lo ves ahorita, igual le pondremos un video cuando hagamos lo del contenido mañana que salga el día siguiente del episodio. Pero son básicamente gente que está haciendo espasmos, como si bailaran pasito duranguense, pero es una enfermedad real. Y en Venezuela, en un poblado relativamente pequeño, cuando llegaron los españoles y se empezó el mestizaje y todo, una persona traía este gen,
ajá,
de la enfermedad de Huntington, se puso de pito loco, creo que fertilizó a varias hembras latinas venezolanas y ahí es un lugar con muchas personas que
padecen. Hasta el día de hoy,
sí.
Ok. Ya se le conoce como el síndrome de Huntington.
La enfermedad de Huntington.
O sea, si busco hoy en día, voy a buscar cómo están bailando.
Es como que ahora su nombre coloquial es la enfermedad de San Vito, ajá, pero es la enfermedad de Huntington por un señor que se llama Huntington, que es el científico que dijo, ¡hey! No es un castigo de Dios. Es un problema genético. ¿Qué es lo curioso realmente? Que estadísticamente es imposible que tantas personas de la nada hayan padecido. O sea, la enfermedad de Huntington cuando te da, sí es como que no avisa. De hecho, te tiene que checar como que la tienes y todo.
Pero
y,
Huntington no la tenía, solo la descubrió.
Solo la descubrió, sí. Puso, dijo, yo lo descubrí.
La gente descubrió una enfermedad súper culera y que la gente crea que el nombre viene por ti porque tú la tuviste.
¿Qué enfermedad?
Como una enfermedad que solo le da a los pedófilos. ¡Ey! ¿Solo la descubrí? No lo soy. ¡A la verga!
El síndrome de Carlos Castro, que es que son unas ronchas que te salen en el ano por tener sexo con animales, que luego hay...
Si tienes sexo con... Yo la descubrí, nunca tuve sexo con animales.
¡Vamos a ver su ano hasta ver si tiene una roncha! ¡No! De hecho, había una foto, creo que vi que es, no sé, en Facebook o algo así, una chica dijo que su cita de Tinder,
ajá,
le pegó una enfermedad, como, no sé, podría ser como una especie de, ¿cómo se llama lo que con los labios cuando te salen?
Herpes.
Ajá. Como una especie de herpes, pero que le dijeron, oye, esta herpes, uh-huh, solo da a personas que
tuvieron... comen carne humana.
Que comen carne humana o sí, algo así. Y es como, yo no he comido carne humana. Y la última persona que besé fue mi cita de Tinder y tiene todo el sentido. Que,
sí, pero creo que es como una leyenda urbana.
Suena como leyenda urbana. Como
hay una película de hecho que se llama It Follows, que es como una enfermedad venérea, pero en lugar de transmitirte como chancro, te transmite un demonio que te mata. Entonces la única manera de quitártela es cogiéndote otro güey, otra güey, mujer, chica, hombre, lo que sea, y así hasta que te cacha.
O sea, coger con todo el mundo hasta que te da...
No, si a mí me da ahorita, la única manera que me libere el demonio... Sí, o relaciones sexuales.
Ok.
Y así de eso se trata la película.
O sea, el sexo lo cura todo.
Aparentemente. It Follows.
It Follows. No la he visto. Se me
interesa. Creo que sí. Creo que es la de It Follows. Ahí te voy a buscar.
qué enfermedad. Le vamos con el capítulo 3 y ahora sí vamos con las explicaciones de lo que fue la fiebre de San Vito, que insisto, fue más una histeria o esquizofrenia colectiva. Capítulo 3. Bailando, amigos, adiós, me muero poco a poco. Bailando, amigos, adiós, creo que estoy loco. Sí, señor. Efectos especiales. Gran canción, Paradiso. Yeah. Sí, señor. Una sensación. Se han propuesto numerosas hipótesis de las causas de la manía del baile y no queda claro si se trataba de una enfermedad real o de un fenómeno social. De hecho, es como que la gran cuestión, porque sí tiene sentido que a algunas personas les dé la enfermedad de Huntington o algún problema con los espasmos o epilepsia. Pero lo que no tiene sentido es como mucha gente simplemente por seguir a una multitud, hacer lo mismo, lo haya hecho. O sea,
sí.
O sea, se prevé más que sea un caso de histeria colectiva, ¿no? Una de las teorías más importantes es que las víctimas sufrían, esta teoría que sí tiene más sentido, un envenenamiento por cornzuelo, llamado ergotismo. El cornzuelo es, ¿cómo se llama? Es un hongo que crece en el trigo.
Ok.
Entonces, este trigo lo que tiene es igual ya hubo otra enfermedad parecida que se llama, la de el fuego de San Antonio. Uh-huh. El fuego de San Antonio es una epidemia que asoló la Europa medieval consecuencia de una intoxicación alimentaria provocada por ingerir pan de centeno cuya harina estaba contaminada por un hongo llamado Claviceps. Esto lo que hacía simplemente era... Te hacía tener convulsiones, como que perder fuerza en las extremidades, alucinar y te mataba en un 20% de los casos, ¿no? Entonces se cree que un hongo pudo haber, en el trigo, pudo haber causado este tipo de enfermedad, ¿verdad? ¿No? Que afectó de alguna forma la percepción de la realidad y pues sí. La gente quedaba literalmente loquita y se le quitaba. ¿Cómo algo tan minúsculo como un hongo puede?
Bueno, más son súper difíciles de quitar.
Sí.
Te da un hongo en algún órgano y te lleva la chingada en los pulmones, cosas así.
Sí, ¿usted cree que los hongos en los pies son un problema? ¿Un hongo en el pulmón?
Sí.
Se destruye.
Hubo hace como un año que unas cápsulas de vapes venían con hongos.
Ah, sí, cierto. Fue cuando se empezó a...
Y se murió mucha gente. Mucha gente. Varias personas.
Qué bueno
porque venían contaminadas las cápsulas.
Qué bueno que yo dejé el vape. Ojalá dejar el cigarro, pero bueno, supongo que no tendré hongos en el pulmón, por lo menos. Durante las inundaciones y periodos húmedos, el cornzuelo, este hongo, crecía y afectaba al centeno y otros cultivos de trigo. El ergotismo, que es la enfermedad, puede causar alucinaciones, pero no puede explicar otros comportamientos o sea, no justifica que le haya dado a tantas personas. O sea,
pues digo, si cultivaban su propio centeno y era una comunidad pequeña.
Pero,
puede ser, ¿no?
Pero ocurría, bueno, sí, ocurría como en localidades pequeñas, pero sí expandidas a varios. Pues sí, todo comían ahí centeno.
O sea, Alemania, o sea, es un país, pero si lo piensas, sobre todo si es mexicano o algo así, no es más grande que un estado de... O sea, por ejemplo, la península yucateca es más grande que Alemania. Entonces, si están cultivando cosas por ahí para específicamente Alemania en esa época que tampoco había mucha exportación e importación, junto a un cultivo que iba para toda la nación, ya chingó a su madre.
Sí, cierto. Sí. Ah, que estuvo el negro, como siempre. Qué bueno que te invitamos. Bueno, qué bueno que tú nos invitas, porque estamos aquí en Estudio de Refugio, el mejor estudio del sureste
mexicano.
Y un poco más arriba. La histeria colectiva también es una de las explicaciones del caso, ya que si bien muchos de los participantes de esta coreomanía estaban perturbados psicológicamente, o sea, había gente, en ese tiempo estar loquito era más común que ahora, porque no tratabas las enfermedades, entonces había gente a lo mejor con esquizofrenia, con en desviaciones mentales o algo así, y simplemente algunas personas, ya sea por miedo o simplemente como por no sé cómo llamarlo, como por imitación o por querer ser parte de, empezaron a
bailar.
A bailar. Las fuentes coinciden que la coreomanía era una de las formas más tempranas de histeria colectiva y la describen como una epidemia psíquica. También ha sugerido que los brotes pueden haber sido debido al contagio cultural provocado por tiempos difíciles. Cuando ocurre esta plaga del baile, se llevaba muy poco tiempo habiendo salido de la peste negra.
Ok.
O sea, era algo reciente. Entonces, la humanidad estaba como recuperándose de ese trancazo. Entonces, como que, no sé si la palabra mentalmente era una sociedad más débil, pero era mucho más manipulable. Y cuando empiezan a surgir estos casos como de histeria colectiva, pues lo más cómodo era pues dejarse llevar por eso que estaba ocurriendo. Igual, insisto, era el 1500. No había mucho que hacer. No había TikTok ni deportes. Bueno, sí había deportes, pero no había deportes, ¿no? No, era, no. No había. ¿Qué
hacían? Habían, pero era no en rico. No, o sea, por ejemplo, las ligas de fútbol se crean en el principio de 1900.
O sea, no había mucho que hacer. Era ve, trabaja, ara trigo, y vende si eres comerciante. Y
muerte a los 30.
Muerte a los 30 con 16 hijos.
Sí.
De los cuales se mueren 10.
No puedo entender por qué tenían tantos hijos, porque no tenían ni verga que hacer.
O tener sexo con mi esposa o que me dé la fiebre del baile. Era el pretexto de la... ¡Ay, me duele la cabeza! ¡Ay, tengo fiebre de baile! Voy a bailar. Ah, ya no quiero hacerlo, mi amor. Y obviamente como que el actualmente, como ya dijimos, la enfermedad de Huntington es como la explicación más científicamente correcta a este mal actualmente. El mal de Sambito es una forma de aclarar a la gente, es una cuestión genética. Pero insisto, realmente todo indica que esta fiebre de baile fue completamente una histeria colectiva.
Colectiva.
Sí.
Pues, qué interesante.
Qué interesante. Debería ocurrir de nuevo, pero ya... con reggaetón. Con Daddy Yankee. Y mira que de repente en el concierto de Daddy Yankee, en algún punto todos entran en trance y todos salgan a las calles a bailar la gasolina.
Pues ahorita que van a ser sus últimos 3 conciertos en Puerto Rico, estoy seguro que va a ser una locura.
Seguro va a ser en alguna plaza o algo así.
Sí, pero estás consciente, Daddy Yankee es el creador del reggaetón.
Ajá.
O sea, bueno.
No el creador así, pero sí
podemos como ponerlo. Se le conoce como el padre del reggaetón.
Ajá, este reggaetón moderno de los 2000. Ajá. Sí,
va a retirar en su ciudad en Puerto Rico. O sea, yo iría, la neta. Digo, no soy fan del reggaetón, pero
es una experiencia, fiesta, ¿no, ajá, mames? Sí, es como el Jesús cubano en Cuba, en La Habana. Chico, ya no me voy a retirar, güey, voy a los 40 días. Así que, pero antes van a haber 40 días de pura fiesta, pura salsa y chan. Padre nuestro, ¿cómo no? Lo santificas. Sea tu nombre.
Ah, estaría buena. Buena fiesta.
Buena fiesta. Sí, sí. Mi hermana va a ir al de Cancún, creo.
Ah.
Ya está padre. Sí. Invítenos a ir a ver a Daddy
Yankee. Y pues, eso es todo por hoy.
Muchísimas gracias, Negrín, por acompañarnos.
¿No tienes algo que promocionar? ¿Una cuenta de Instagram nueva?
Claro que sí. No sé si lo hayan notado, pero luego en mis historias y también las de Daniel Castro hay un pequeño can bello y hermoso llamado Licenciado Merengue Mayoneso, uh-huh, al cual ustedes pueden seguir como @merenguemayoneso. Ya está en Instagram. Es un perro instagramer y locutor perruno también.
Así es. Hizo el último comercial que grabamos para Pedigree. Cuando escuches el wow... Es de él.
Es como el segundo wow. Fueron varios. Ajá, querían un beagle, querían un pastor alemán y un chihuahua. Y el segundo wow de beagle es de él. Se identifica fácil. ¡Wow! Merengue. Sigan a @merenguemayoneso, por favor. Queremos que sea el perro más famoso de Yucatán.
Uh-huh. Así es.
Y que nos caiga patrocinio ahí de alguna. O sea, Doc Chow. Campeón.
No mames, Doc Chow es buena.
Doc Chow es buena, ¿no? Sí. ¿Cuál es así lo más?
Campeón, creo.
¿Campeón?
No conozco la marca Campeón.
Campeón, ay, no sé. Es maletona, ¿eh? No sé. Ajá. Bueno, Pedigree no es tan buena como dicen. Digo, no sé.
¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la mejor o
con esta? ¿Cuál es la mejor? Así en nutricionalmente para el perro.
Hay muchas.
Dog Chow, creo como que.
Dog Chow es buena, pero hay Eukanuba.
Eukanuba.
Ajá. Hay unas, por ejemplo, una vez que se enfermó la perra de mi mamá, había una bolsa de croquetas semichica, ¿no? De esas gigantes que se ven en Costco, están como $700. Sí, porque era para daño hepático.
Ah, bueno, igual. Sí. Afortunadamente, Merengue Mayoneso está sano, joven y jovial. Sigan @merenguemayoneso, es el nuevo perro instagramer de moda. Va a estar subiendo, pues sube como 2 o 3 fotos a la semana, uh-huh, fastidiando a sus papás. Ahí cuando me toque...
A su nana igual.
A su nana de cabecera, que soy yo. Y pues nada, sigan a Merengue Mayoneso. A mí síganme como Japsus en todas las redes sociales. Daniel Castro, ¿te siguen en alguna red social?
No, Por el momento no, pero eventualmente tendremos las del refugio. Así es, y ahí empezaremos a promocionarlas.
Estén pendientes de Refugio Estudio, el mejor estudio de Mérida, Yucatán y del mundo entero. Esto fue La Casita del Horror. Daniel, muchísimas gracias. El negro con el negro. Adiós.
Adiós.